desde la capital cubana al ingeniero informático y activista político, fundador de la organización política Somos Más. Se trata de Eliezer Ávila. Eliezer, un placer como siempre y bienvenido al programa.
El placer es mío, muchas gracias a ti, saludos a todos.
Bueno, pues varios temas de importancia contigo. Vamos a hablar un poquito más adelante de tu intervención ayer en los debates de la revista Temas. Pero vamos a iniciar con esta, diría yo, lo comentábamos, Carillo, esta importante carta, esta exhortación, este pedido que le hace Somos Más a través de ti, su líder, a los jóvenes cubanos. ¿En qué se basa, en qué fundamentas la necesidad, Eliezer, de este importante llamamiento con puntos muy válidos en esta carta abierta a los jóvenes cubanos?
Bueno, se basa sobre todo en la experiencia que mi propia persona ha ido acumulando en estos 3 o 4 años de pasar todo tipo de situaciones, ¿no? Y de poder haber viajado por el país y de darme cuenta, como explico en una entrevista que hoy va a salir en 14 y medio, que somos millones de cubanos pensando exactamente lo mismo. Lo que falta es una plataforma común en la que podamos organizarnos y de una vez por todas contarnos, ¿no? Ver cuántos somos lo que queremos y creemos en una serie de aspectos que deben resolverse en el país, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un poco el propósito de este modesto esfuerzo.
Mi pregunta es la siguiente, dentro de los parámetros, y bueno, bienvenido y mucho gusto en conocerte también.
Sí, gracias.
Dentro de los parámetros que tú estás señalando en esta carta, hay uno que me llama mucho la atención, porque es que yo creo que la juventud cubana no hace más porque no acaba de retirar de su mente las rejas o los barrotes que se imponen, se autoimponen una imposibilidad de ir adelante por un temor no comprobado porque no llegan a hacerlo. Y tú le haces un llamado justamente a que rompan esa barrera. ¿Cómo se rompe? Conversando con ellos, viajando ellos al exterior como tú has tenido la oportunidad de hacerlo y has podido comprobar la diferencia que existe entre sociedades abiertas y cerradas como la que hay en Cuba.
Bueno, yo creo que en ese sentido me gusta aplicar una enseñanza que tengo de mi papá y de mis abuelos. Ajá. Y es el hecho de que siempre hay que predicar con el ejemplo. Y sería diferente si yo hubiera decidido aceptar uno de los decorosos empleos que me ofrecieron en muchos países, haber decidido vivir en condiciones diferentes a como viven los cubanos, estaría, creo, en otras condiciones para fundar este tipo de movimientos. Pero yo creo que los cubanos necesitan, ante todo también el ejemplo de algunos jóvenes que hayamos decidido denunciar más bien a un grupo de cosas a las que pudiéramos acceder, estar aquí, hacer la misma cola del pan, la cola para las jamonadas, para los huevos, nos vemos en la casilla, como aquí le dicen, en todas partes, en una cola para comprar refresco de granel. O sea que no están viendo una persona que es exactamente igual a ellos y que además tiene la, digamos, la idea, el proyecto de cambiar las cosas desde esa posición, desde un cubano más. No soy un gran intelectual, ni soy tampoco una figura más allá de un cubano que camina por las calles, ¿no? Y es que eso es algo interesante, porque yo creo también que la juventud cubana, lo que ha pasado es que ha perdido las esperanzas de poder crecer en Cuba, de poder tener un proyecto de vida en Cuba. Y yo lo que estoy haciendo es un llamado a decir, no, si queremos hacer esas cosas en Cuba, primero tenemos que arreglar lo que no nos gusta, como tiene el derecho cualquier joven en cualquier sociedad. Entonces, vamos a unirnos para decir claramente qué es lo que no queremos que existe en nuestro país y aportar un granito de arena. Entonces, después eso permitirá no solo que nos quedemos muchos aquí, sino también incluso que regresen en calidad de inversionistas, en calidad de incluso de personas que vengan a transmitir su experiencia en negocios, en todo tipo de proyectos. O sea, no solo nos quedaremos unos cuantos, sino que podrán venir también otros que están en otras partes, ¿no? Y que tienen deseo de construir junto a nosotros.
Ahora, Eliezer, este llamado que tú haces en esta carta abierta, y te pregunto lo siguiente, hace poco más de un año tú fundaste, a tu regreso a la isla, después de haberte conocido acá y viajar por el mundo entero, Europa y demás, fundaste esta organización política Somos Más. Ahora mi pregunta hacia ti, en esta carta abierta que tú haces, donde le haces una exhortación a los jóvenes, pero te diría yo, está comprometida tu organización política, diría yo, con un programa, porque sí, aquí hay una exhortación, hay un pedido, pero ¿tú no crees que esto debe ir acompañado de un programa de ayudar a estos jóvenes en el plano sociopolítico, de encauzar las ideas producto de todo lo que han estado expuestos durante tantos años en Cuba?
Bueno, nosotros ya estructuramos un resumen de ideas y principios que de alguna manera son los objetivos, las metas que nosotros nos proponemos. Por supuesto que el tema de un programa para llegar a que por supuesto lo tenemos ideas concebidas, no siempre es posible hacerlo público, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, mañana vamos a ir a tal lado, vamos a hacer esta cosa porque sabemos un poco en el medio en que nos desenvolvemos. Pero poco a poco en el propio blog van a ir saliendo informaciones con las acciones que vamos a ir tomando en cada lugar del territorio. Y bueno, te puedo adelantar que tenemos ya personas que se han ofrecido para primeramente hacer una serie dirigida a los jóvenes que se va a titular ¿Qué sabes de tu república? Porque para transformar el presente y aspirar un futuro, primero también hay que tener una noción de nuestro pasado, de dónde venimos, de cosas que ya se lograron en Cuba y que hoy se perdieron, ¿no? Y de alguna manera vamos a hacer esfuerzos desde el audiovisual, desde nuestra propia presencia en todos los lugares donde nos soliciten. Ya tenemos solicitudes de otras provincias para ir allá a discutir nuestras ideas, y vamos a abogar en todo momento por ese choque personal, ir a donde está la gente y discutir con ellos allí. No tiene que estar todo el mundo, digamos, de acuerdo con nosotros, pero creo que del debate van a salir los más fuertes compromisos para un cambio en Cuba.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes 30 de mayo, contamos hoy con la participación, la invitación desde La Habana del ingeniero informático y activista político Eliezer Abele. Y ahora adelante mi colega Cari Roque.
Como no, tengo una pregunta muy interesante. Me gustó mucho el punto que acabas de tocar de estudiar o tener una referencia histórica de lo que fue Cuba antes de este proceso que ha fracasado y ha envejecido en el poder. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece muy buena idea de parte tuya retomar lo que Cuba fue, lo que pudo ser mejor, lo que no les puede gustar, hacer un análisis, pero ahora mi pregunta es ¿cómo van a lograr hacerlo si ese régimen se ha encargado de borrarles a todos los cubanos su memoria histórica como república y, en fin, en leyes que existían sociales, en una propia constitución que fue totalmente desarticulada y creada otra en el año 76. Háblame un poquitico de este esfuerzo porque me resulta muy interesante y me parece que es un buen punto de partida.
Mira, el conocimiento que tienen los jóvenes cubanos sobre la etapa de la República, que a fin de cuentas fue la etapa donde se construyó con sus virtudes y defectos esta nación que conocemos, en lo cultural, en lo sociológico, en la infraestructura y en todos los sentidos. El conocimiento que los jóvenes tienen de esta etapa es casi nulo. Uh-huh. Por un lado, o no saben nada, o por el otro, quiero hacer la salvedad de pocas elecciones, ¿no? Pero cuando usted le pregunta en la calle, que así empezamos incluso este programa, ¿qué sabes de tu república? La gente lo que atina a decir es un par de clichés de que, bueno, sí, unos gobiernos entreguistas, la corrupción política, pero realmente la magnitud de la obra republicana que se hizo en Cuba, en casi todos los sentidos, no es del conocimiento de la mayoría de los jóvenes en Cuba. Entonces, esa es una oportunidad, un poco, no para plantear esta etapa como una etapa para idolatrar todo el proceso, ¿no? Pero sí para reflejar con sus luces y sus sombras un proyecto de país que, de alguna manera, según mi modesta opinión, nos hubiera llevado a ser hoy posiblemente una de las naciones más avanzadas del mundo en muchos temas, ¿no? Por supuesto que había que hacer un montón de cosas, pero en esencia hubo errores que interrumpieron un proceso que de alguna manera es necesario retomar, incluso desde las leyes, desde la institucionalidad, hoy que se habla tanto de esos temas, y hay que interrelacionar esta nueva etapa del país con aquella etapa que pasó, porque a veces se plantean cosas ahora como si fuera lo último y lo más nuevo del mundo que nunca se ha visto en Cuba, ¿no? Y bueno, por ahí ronda este esfuerzo.
Bueno. Sí, muy bueno, interesante. Vamos muy a otro tema, Cari, que no podemos dar y el tiempo vuela, nos quedan unos 10 minutos, pero como todos sabemos, ayer Eliezer, ha fluido la noticia, participó junto a otros activistas en este debate que se celebra los jueves, auspiciado, organizado por la revista Temas, y moderado por el académico Rafael Hernández. Por cierto, vamos a partir del punto de vista que en la carta del Eliezer también hay críticas contundentes a lo que él considera los culturosos e intelectualosos que están a medias tintas y no acaban de definirse en cuanto a la crítica de lo que realmente ocurre en Cuba. Allí, como parte del público, Eliezer, participaste anoche. Aquí tengo parte de lo que tú planteaste. Tuviste la oportunidad y expresaste que te gustaría saber si tú tendrías derecho a crear un movimiento en Cuba para reflexionar sobre todas estas ideas, todo lo que allí se debate. Y interesantemente, varios de los panelistas respondieron mostrando su disconformidad ante la posible existencia del pluripartidismo. Amplíame sobre esto, este tipo de debate donde tuviste anoche como parte del público. ¿Qué ves en esto un poco más allá, ¿no?, de lo que se dice en la prensa escrita?
Mira, yo debo reconocer y felicitar a la este tema por el tipo de debate que se suscitó el día de ayer. Es la primera que yo participo. Había querido hacerlo antes, pero no había podido. No sé cuál será la historia de esos debates, pero el de ayer, por lo menos, puedo asegurar que fue un debate, por lo menos, plural del público. A lo mejor el panel no era tan plural, pero el público sí. Y la gente pudo ponerse de pie y expresar con claridad un grupo de criterios muy meridianos, ¿no? Como usted dice, ese fue mi pregunta clave, ¿no? Ya que estamos hablando de Estado de Derecho, ¿podría yo en un Estado de Derecho, impulsar un movimiento con un grupo de ideas, un grupo de planteamientos? Realmente la pregunta no me la respondió nadie. Y aunque debo reconocer que todo transcurrió en un absoluto respeto y demás, lo que sí insistieron ellos es en el tema de la no democracia al occidental y a no al pluripartidismo. Y realmente yo todavía estoy pendiente de que alguien me explique qué otra cosa entonces y cuál es la solución de ellos a la participación política, ¿no? Porque, bueno, yo no conozco ni los países más desarrollados que haya desaparecido los partidos, que no son más que las partes expresándose libremente en política, ¿no?
Ahora, bueno, ahora Eliezer, a mí me gustaría, con el permiso de Cari, brevemente, que tú me aclararas algo. Esta es la academia, ahí estuvo la academia. ¿Cuán en contacto, cuán real es el planteamiento académico en base a la base, a lo que es Cuba, a lo que es el pueblo de Cuba? ¿Hay una realidad, hay un contacto de lo que se planteó ahí con la necesidad popular de lo que es la mayoría de la nación?
Mira, yo creo que los académicos, en primer lugar son académicos, y por tanto el discurso que allí se emplea, los conocimientos que se muestran, son parte de ese grupo específicamente, que lee un poco más allá y que siempre cita ejemplos de izquierda latinoamericana, de Venezuela y todo eso. Por supuesto, hay una distancia entre eso y el deseo popular más arraigado a la gente de a pie, a la gente que está viviendo el día a día de una manera mucho menos informada y que ni siquiera sabe que estos debates existen. Sí, sus diferencias hay, pero yo creo que el panel de ayer específicamente, por lo menos allí, dos o tres personas, que sí hicieron planteamientos muy serios en cuanto a la necesaria institucionalización de un grupo de derechos, a la necesaria contraparte que no tiene el Estado en Cuba. Eso me pareció osado, fue mi apreciación, un grupo de planteamientos que allí se hicieron tanto desde el público como desde el panel. Realmente fue así.
Cari, para darte la entrada a ti, y quiero poner en contexto lo que ha dicho Eliezer, voy a citar la intervención de otra persona, otro opositor junto con Eliezer, Ramón García, que estuvo en el público y dijo que, y cito textualmente, que si no llevara 12 años en estos debates, yo creería que esto se trata de una broma. En Cuba tenemos un código penal fascista. Palabras fuertes, Cari.
No, definitivamente, y también mencionó el decreto 217, pero hubo otro que también fue bien, bien, bien feroz, no diría yo, en su criterio político, cuando prácticamente descartó el pluripartidismo. Entonces, estos académicos que quieren continuar con un solo partido que determine lo que hay en el poder, hasta dónde están en sintonía con un pueblo que está pidiendo constantemente a través de proyectos justamente un pluripartidismo, libertad de expresión, de criterios, de reunión. No sé, me parece que están como que en una torre de cristal mirando desde el balcón hacia abajo. No sé cómo lo ves tú, yo estoy fuera. ¿Qué impresión te dio a ti?
No, es la que te comentaba. Yo creo que definitivamente las intervenciones, sobre todo del panel, no llegan a comprometerse con una posición determinada ni sentan bases claras, ¿no? En algunos temas. Pero, mira, realmente el saldo de que este tipo de debate exista, a mí me parece que es positivo. Porque, bueno, de alguna manera también es el único micrófono donde se reúnen allí casi 100 personas. Y que, bueno, personas como esa que usted mencionaba del público y demás se pararon y fueron escuchadas con respeto, con decencia. Y de alguna manera no me siento desalentado con este tipo de debate. Yo creo que ojalá existieran 1,000 debates como temas en Cuba. Ah, que todavía falta muchísimo para que las personas, incluso los intelectuales, incluso los que están protegidos por instituciones, por fama incluso, porque son personas reconocidas, que todavía no se atreven incluso a expresarse como lo puede hacer un niño en Centro Habana. Sí, eso es una realidad que existe. Pero bueno, por lo menos podemos ir allí y plantear también nuestras ideas y tener presencia y llegar hasta donde otros no llegan. Esa es una oportunidad.
Sí, Eliezer, finalmente, perspectiva, ¿cómo lo ves tú? La perspectiva de lo que allí ha debatido la academia y, ¿por qué no? Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. La disidencia ha ido ganando un espacio, aunque sea a nivel de público, participando en estos eventos. Es como un referendo, ¿no?, de lo que ocurre en la isla. La perspectiva de que esto llegue, de que se extienda y que llegue a los oídos de quienes dirigen Cuba, ¿cómo piensan la gente en Cuba?
Mira, has planteado lo que constituye mi principal preocupación. Una cosa es que se hagan algunos debates y otra cosa que también pasa es que esos debates uno nunca logra medir qué influencia tienen en la política de la nación, porque el gran defecto de esos debates es que allí no había nadie en representación del gobierno. Normalmente los ministros, los vicepresidentes, hasta el presidente de muchos países imparten conferencias magistrales, imparten charlas, hablan con estudiantes, son especialistas y tienen 2 o 3 carreras universitarias en muchos temas. Pero el tema es que los de aquí nunca debaten con nadie. Y ojalá un día pudiera estar allí alguien del gobierno en la revista Tema para decir hasta qué punto está de acuerdo incluso con los intelectuales oficiales de algún modo que están hablando allí, ¿no? Lo que a mí me da la impresión es que hay una desconexión entre este tipo de debate y lo que se está llevando a cabo en la práctica desde la política gubernamental. Prácticamente no son escuchados al mismo nivel de la disidencia.